RFG.
Radio Enlace.
Tu radio.
Tu voz.
Hola, buena semana. Estamos en Radio FAPA, somos escuela. Hoy venimos a hablar de temas de AMPAs, pero también de otros asuntos de la naturaleza, del deporte. Y bueno, también como esta semana se celebra el Día Internacional de la Paz, vamos a intentar meter algún tema que suene musical, algún tema musical que suene y nos acompañe en esta época en la que peligra tantísimo la paz. Saludo a las centenares, casi mil asociaciones de madres y padres del alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. También a cada una de nuestras hermanas, radios comunitarias de la Comunidad de Madrid y también allende de otros sitios que también nos siguen. Un abrazo muy fuerte y vamos a comenzar con la conexión FAPA. FAPA Connection nos lleva a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, desde, entiendo que posiblemente, la calle Pilar de Zaragoza, donde está la sede de la Federación. Mari Carmen, hola.
Hola, buenas tardes.
Pues mira, ya estamos en un segundo programa de este curso 2024-2025 y tiene pues novedades cada semana. Hay temas que nos interesan a las asociaciones de madres y de padres y de tutores y de las familias. Y entonces, bueno, primero, fundamental, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
Bien, bien. La verdad es que está siendo un curso... un inicio de curso bastante intenso y con nuevos anuncios que bueno, que puedan repercutir en cambios sustanciales en nuestra comunidad.
En ese sentido, pues hemos oído, bueno, nos has comentado antes de iniciar el programa que hay una nueva nota de prensa relacionada con los CEIPSOS, los Centros de Educación Infantil Primaria y Secundaria, y su jornada escolar. Este va a ser el tema central, pero vamos a darle antes la bienvenida a nuestro campeón paralímpico, Miguel Ángel Navarro, que no pudo la semana pasada acompañarnos porque, pues, como todo el comité paralímpico, estaba con todo el comité, pues, visitando a las personalidades, instituciones y demás. Pero ya está aquí, así que un abrazo, Miguel, qué ganas de verte teníamos o de escucharte.
¿Qué tal? Muchísimas gracias. Yo también tenía muchísimas ganas de poder estar aquí hoy con vosotros y hablar un poco otra vez, empezando el curso.
Qué bien, Miguel, escucharte. Te hemos seguido ahí con una gran emoción en la competición y, jolines, ha sido un orgullo poder verte y ver cómo has competido, vamos, estupendamente. Ahí me has emocionado, además.
Gracias, Mari Carmen, muchísimas gracias. Lo hemos dado todo ahí nadando.
La idea que tenemos en el programa, aprovechando la vuelta de Miguel, es pensar en el asunto de estudios y competición deportiva. Te has comenzado ya el curso, ¿no? En este 24-25 y vas a seguir haciéndolo compatible con tu deporte ahora internacional, pero y entonces la idea es, si te parece, que nos cuentes todo eso en la tercera parte del programa. ¿Te parece bien?
Perfecto, perfecto, lo que necesitéis.
Vale, pues yo tengo mucha curiosidad porque, no sé, he oído historias de todo tipo, pero siempre de super exigencia. Mari Carmen, si después te quieres quedar, perfecto también, porque vamos a usar el zumo.
Muy bien, intentaré, a ver qué tal, porque tengo aquí pendiente también algunas historias Pero sí que me gustaría estar, porque además es que me encanta escuchar a Miguel, y seguro que tiene que contarnos también alguna anécdota o historias que le haya visto interesantes, bueno, sobre todo la suya, por supuesto, pero estando allí seguro que habrá visto cosas que serán dignas de contar.
Bueno, pues vamos a esa tercera parte. Antes anunciamos a las y los oyentes que hablaremos con Justicia Alimentaria, porque hay calendario, porque hace tiempo que no hablamos y nos tienen que poner al día sobre alimentación, salud y cuidado del medio ambiente. Pues Mari Carmen, vamos a los CEIPSOS, este, digamos, sistema que puso en marcha la Comunidad de Madrid, aquí en Madrid. No sé si otras comunidades lo han repetido o lo tenían ya, pero aquí surgió, al menos a mí me consta, por ejemplo, en el barrio de San Chinarro, porque no se creaban las plazas públicas de primaria ni de secundaria, y entonces el que había suficiente, por supuesto, y lo que había como colegio de primaria por decreto se convirtió rápidamente también de secundaria, algo que gustó a muchas familias porque decían, bueno, es que cuando pasan tan pequeñitos, tan jovencitos, tan jovencitas a la ESO, que daba como un poco de vértigo. No sé, ¿cuál es la situación que ahora nos viene y nos va a cambiar los CEIPSOS, los Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria?
Pues en la Comunidad de Madrid hay aproximadamente 30 CEIPSOS, ¿vale? Y bueno, surgieron un poco para cubrir la necesidad por zonas, como no había institutos de secundaria o los que había pues estaban saturados, pues de crear esta autorización para mantener al alumnado de la ESO en los centros de infantil y primaria, algo que a nosotros pues nos preocupaba, porque en teoría esta autorización se hacía de manera puntual hasta que se solucionase el problema de la zona, pero hasta ahora se han ido creando, se han ido autorizando, y en ningún momento se ha revertido esa autorización, sino que se han ido consolidando a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, ahora, esa semana pasada se realizó el debate de la región, y entre ellas una de las propuestas que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid fue la de que en los siguientes CEIPSOS que se fueran autorizar, en cuanto a que se proponía que los siguientes centros educativos que se construyesen fueran directamente CEIPSOS, es decir, que abarcaran además primero y segundo de la ESO, no toda la ESO, sino primero y segundo de la ESO, y con el condicionante de que la jornada tendría que ser la partida, alegando a que dentro de los tiempos escolares, pues que tenían evidencia en cuanto que sería más ajustado a las necesidades del alumnado. Uh-huh. Y bueno, pues esto es algo que de repente saltó en la Asamblea de Madrid y sin un debate previo, que llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Los tiempos escolares es un tema muy serio que afecta de lleno a todo el funcionamiento de un centro y que impacta además en el alumnado de manera totalmente directa, obviamente. Nosotros, y como exclusiva a Radio FAPA, uh-huh, os vamos a contar que hemos registrado hace un rato al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, a su presidenta Pilar Ponce, una propuesta en la cual solicitamos que se realicen jornadas de debate, de un debate sosegado y de reflexión con toda la comunidad educativa en el seno del Consejo Escolar, que entendemos que es el lugar donde se debe realizar, porque es el lugar donde estamos todos y todas los que conformamos la comunidad educativa. En ese sentido, entendemos que, pues, y esperamos que sea bien acogida esta propuesta de la Federación, uh-huh, y que podamos tener pues ese debate con toda la información encima de la mesa, en la cual todos tengamos que debatir y llegar precisamente a cubrir las necesidades de nuestros hijos y de nuestras hijas, que es el punto común que tenemos todos los demás que estamos allí presentes. Es decir, para nosotros siempre va a estar por delante el interés superior del menor, por encima de cualquier otro tipo de intereses. Y aquí es donde, claro, a este anuncio pues se ha iniciado también respuesta por parte de sindicatos docentes, pues donde se alega un poco a un tipo de jornada muy concreto, como es el de la continua, como mantener esa jornada continua, porque claro, son mejoras laborales a las cuales obviamente no nos estamos suponiendo, pero entendiendo que este debate no corresponde solo a docentes. Entendemos que todos debemos estar dentro, que todos tenemos que recoger toda la información existente y tener ese debate consensuado en el cual pongamos como objetivo el bienestar de niños, niñas y jóvenes ante todo. Otra cosa es que después los sindicatos docentes pues tengan que hablar con la administración para ver de qué manera, una vez que se haya llegado a una determinación en la cual se cubran las necesidades del alumnado, pues acuerdos que ellos puedan llegar. A lo mejor tiene que haber diferentes jornadas laborales, a lo mejor tiene que haber un complemento retributivo extra a los centros que tengan una jornada, por ejemplo, partida. Quiero decir, ahí ya es donde tienen que entrar ya los sindicatos a hablar con la administración, pero lo que no se puede, entendemos, poner en cuestionamiento o dejar a un lado es precisamente el interés superior del menor. Pues tendremos que sentarnos y velar por ellos. Y claro, a todo esto también es muy importante que se generen políticas desde parte de todas las administraciones existentes en todos los estamentos que vayan dirigidas a mejorar, a ayudar en la conciliación familiar y laboral con un carácter de corresponsabilidad. ¿Y eso qué significa? Pues que no nos toque a las mujeres siempre. Quiero decir que esto es algo que necesitamos que esté cubierto, que es la conciliación familiar y laboral, y donde no seamos nosotras siempre las que tengamos que estar asumiendo todas las tareas relacionadas con la familia. De ahí el carácter de corresponsabilidad. Entonces, hoy en día, ahora, con lo que tenemos, son los centros educativos una de las herramientas que tenemos de conciliación familiar y laboral. ¿Qué es el principal principio? No, porque el principio de la escuela todos sabemos que es el educativo, pero no podemos obviar una realidad que tenemos ahora mismo. Con esto no quiero decir que toda la conciliación familiar y laboral sea, ni mucho menos, estar en un centro educativo todo el día, porque no. Nuestros hijos y nuestras hijas tienen derecho al tiempo, al esparcimiento, y tienen tiempo de aburrirse, y las familias tenemos derecho también a estar con nuestros hijos, pero para eso necesitamos políticas. Entonces, tergiversar un debate tan serio como son los tiempos escolares y todo lo que repercute de manera transversal, cuidado, porque aquí hablamos de tiempos escolares y hablamos de repartir de una manera adecuada esos tiempos. Pero claro, es que también tenemos que tener muy en cuenta que para muchos niños, niñas y jóvenes, el entorno seguro en el que se desenvuelven y donde tienen cubiertas necesidades esenciales es en un centro educativo. Entonces, bueno, es un debate muy serio que le hemos solicitado a la presidenta del Consejo Escolar para trabajar allí entre todos y todas, y llegar a unos puntos que tengamos todos bien claros después de haber tenido esas jornadas y en el cual protejamos a la infancia y adolescencia de nuestra comunidad. Claro, pues insertar además primero y segundo de la ESO pues también requiere de un debate, y obviamente el sentir con una proporción importante de familias es que no ven suficiente madurez para que el alumnado que termina sexto salte a un centro de secundaria. Entonces, que puede ser interesante esa propuesta de inserción en un centro de infantil primaria, precisamente pues por la madurez, ¿no?, del alumnado a esa edad. Entonces, bueno, esto también requiere de un debate, porque claro, eso es insertar ahora mismo, que ya existe la figura de los CEIPSOS, pero que entiendo que esto a medio plazo se pueda llevar y solicitar autorizaciones de CEIPSOS ahora mismo a CEIPS, que en un futuro pues requieran, ¿no?, de esa necesidad o de esa petición de familias también, de querer mantener al alumnado de sexto en primero y segundo, que bueno, pues también requiere inversión, porque claro, necesitan recursos materiales y humanos, es obvio, y ahí también estaremos muy pendientes, sobre todo del debate y sobre todo de todo lo que luego se decida, como a veces pasa, que vaya acompañado de una memoria económica, porque si esto no va acompañado de una memoria económica, pues es complicado que se realice la idea, el proyecto, la autorización. Vale, a lo mejor ahí no tenemos en una autorización una cuestión económica, pero luego en su puesta en práctica pues necesitarán adecuar espacios, o a lo mejor ampliaciones de centro, o a lo mejor necesitarán, bueno, y necesitarán, no a lo mejor, y necesitarán docentes, digo yo.
Pues estamos convencidos de que todos estos esfuerzos son necesarios. Ahora, yo me temo que no vamos a poder progresar hasta que no haya realmente un debate educativo serio en todo el Estado, no solo la Comunidad de Madrid, con todo este proceso de leyes, cambios de leyes, luchas políticas que convierten el texto de la educación en un texto transitorio y que, bueno, pues no voy a ser a seguir porque me estoy escuchando negativo. Venga.
No, a ver, vamos a... Esto es un punto inicial, por fin, después de pedirlo en varias ocasiones, a entrar en debate de jornada escolar y en tiempos escolares, al fin y al cabo, que es como la máxima. Ya en su momento, con otro consejero de educación, con Van Grieken, se estuvo hablando y hubo jornadas sobre tiempos escolares, y fueron muy productivas y estuvieron muy interesantes. Entonces, retomar ahora con este nuevo anuncio, en un contexto totalmente diferente después de pasados varios años, pues es muy necesario, porque hay que adaptarse.
Efectivamente, hay que adaptarse y coger el toro por los cuernos. Claro, ahí lo
y de
dejo.
Esta manera, y de esta manera también te digo, alumnado de primero y segundo, que en centros públicos, en institutos públicos, sabemos que menos de 20 pueden ofrecer el servicio de comedor, este alumnado estaría cubierto al menos en primero y segundo de la ESO, porque al estar en un CEISO tienen la infraestructura, tienen el servicio de comedor. Hombre, pues todo este alumnado que pueda ser beneficiario o perceptor de una beca de comedor no la perdería. Quiero decir que hay cosas que con una planificación adecuada, con un consenso de todos, con debates previos, se puede conseguir, yo creo que cosas muy interesantes.
Muy bien. Bueno, pues Mari Carmen, habíamos dicho que íbamos a quedarnos en uno solo de los puntos de actualidad. Sí. Hay otras noticias relacionadas con la educación, pero esta es importantísima. Sí. Y hay que darle la trascendencia que merece. Así que vamos a pasar a la sección de justicia alimentaria, que ya tenemos con nosotros a Clara. Y vamos a despedirte. Si quieres saludar a Clara, está ya aquí con nosotros, sí, con Miguel y conmigo.
Claro que sí. Hola, compañera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, bien, ¿tú cómo estás?
Bien, aquí ya ves, estamos como siempre en activo, haciendo propuestas, pues como hay que hacer. Y como vosotros
hay que estar, también. Hay que estar.
Claro, uh-huh. Esta semana, o sea, hoy hemos sacado también el nuevo tríptico de inicio de curso.
Así es. Pues ahora le toca a Clara Pero eso antes es. Vamos a darle su sintonía, ¿te parece? Bueno, Mari Carmen, que nada, muchas gracias como siempre y que tengas una buena semana educativa, ¿verdad?
Igualmente, buena semana educativa.
Vamos a por la sintonía, que la tenía en un orden y ahora veo que está cambiado todo el orden de lo que había metido. La sintonía de Clara se ha... esto ha cambiado todo. ¡Uf, qué lío!
También bueno, hoy por ser el primero del curso podemos tener otra canción, no pasa nada, otra sintonía.
Pues mira, vamos a poner precisamente la canción de Color Esperanza para ser positivos. Bueno. Y vamos a, digamos, dedicarla al Día Internacional de la Paz, que se celebra el 21 de... se celebra esta semana, así que no podemos dejar de tenerlo en cuenta porque es muy necesaria. Yo ayer estuve tumbado en la Puerta del Sol pidiendo la paz en Gaza. Dedicado a esto, mientras recuperamos tu sintonía, escuchamos el tema de Diego Torres, Color Esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambia.
Si volvemos a comer lo que viene de la tierra.
Bueno, pues esta era la sintonía, pero ya nos sirve para darle ahora la bienvenida a Clara de forma completa, porque habíamos quedado en que íbamos a vernos en julio, pero después el programa terminó antes, en fin. ¿Os conocíais, Miguel, Clara?
No.
No.
Ah, Bueno, pues la labor de Clara en este programa es traernos el trabajo de Justicia Alimentaria y esos trípticos a los que hacía alusión hace un momento Mari Carmen Morillas. Bueno.
Eso es, el trabajo que hacemos juntas, la FAPA y Justicia Alimentaria, porque la FAPA también no es cosa nuestra solo, es en conjunto.
Entonces, bueno, pues explícale a Miguel y así a quienes escuchen por primera vez, ¿qué consiste esa labor?
Pues bueno, una parte del trabajo que hacemos junto con la FAPA desde Justicia Alimentaria en Madrid es lanzar estos trípticos que lanzamos cada 2 meses. Ahora este se corresponde a los meses de septiembre y octubre y siempre incluyen una portada con las frutas y verduras de temporada, una parte más orientada a alimentación en el entorno familiar, vale, pues desayunos, cenas, almuerzos, una parte relativa a la alimentación escolar y por último siempre proponemos actividades que se lanzan desde los centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid o desde huertos urbanos o espacios medioambientales públicos de la Ciudad de Madrid.
Qué interesante. Pues, al final, la alimentación es muy importante.
Pues tenemos también ese tríptico de este mes, este es de septiembre y octubre, ¿verdad?
Septiembre y octubre, sí.
Y es muy colorido también. ¿Vamos por partes?
Venga.
Bueno, comemos en el comedor y de cenar. Esto lo tiene complicado muchas familias, pero dicen cualquier cosa, cualquier... ¿Eso vale?
Es verdad que se juntan muchas cosas, ¿no? Se junta que muchas veces parece que tenemos que ir en relación al comedor, ¿no? Un poco coordinar con lo que se ha comido, lo que viene en el menú, con lo que preparamos, se junta con el tiempo, se junta con que llega la hora de dormir, las horas de parque, ¿no? Se juntan un poco muchas cosas. Entonces, bueno, siempre hay ciertos consejos que damos, tanto para los desayunos como los almuerzos y en las cenas. No podía ser de otra manera y es intentar evitar los alimentos ultraprocesados. Es verdad que cuando vamos muy justas de tiempo, pues es fácil y es rápido, pero también es verdad que son alimentos que traen mucha sal, mucho azúcar y muchas grasas. Entonces, por un lado, no son alimentos buenos para dar antes de cenar, porque nos aportan muchos, pues no, sal, azúcar y grasas, que no es nada recomendable. Y bueno, que aunque sea rápido, pues al final también proponemos otras alternativas que también pueden ser rápidas, que ya las podemos tener en la nevera pues congeladas o preparadas del fin de semana y que podemos aprovechar.
¿Por ejemplo?
Bueno, lo que proponemos aquí son hamburguesas... Bueno, voy a hacer una introducción
vale.
Proponemos alimentos con legumbres sobre todo y verduras, porque normalmente en el comedor la proteína que se incluye es proteína animal. Entonces... Es verdad que la proteína que incluyamos luego en la cena, pues es mejor que sea intercalada, ¿no? Si ya hemos comido carne o pescado, pues que en la noche incluyamos legumbre. Es verdad también que un filete vuelta y vuelta es muy rápido, pero también no es recomendable comer tanta carne. Entonces, si ya está cubierta esa parte de proteína animal, no tenemos por qué repetirla. Entonces, por eso proponemos las hamburguesas de legumbres que también se pueden hacer con verduras, que bueno, son recetas bastante fáciles, que consisten en una legumbre cocida, que puede ser de bote o que cozamos en nuestra casa, picarla y juntarla pues con pan rallado, con harina o con huevo, o con más verduras ralladas, hacerlas forma de hamburguesa y eso se puede tener congelado y sacarlo directamente para la cena.
Que además al ser un picadillo y tal, rápidamente se descongela y rápidamente se puede hacer más a la plancha que frita, ¿no?
Se puede hacer al horno, ahora también está de moda la freidora de aire, también se puede hacer en freidora de aire y por supuesto pues a la plancha o frita.
Muy bien. Una cosa que sea un poco menos laboriosa de preparar. ¿O es fácil de preparar?
Realmente, una vez que lo preparas, es sencillo, pero a mí, por ejemplo, pensar en hacerla se me hace más cuesta arriba que lo que es hacerla.
Ajá.
Luego hacerla es un momento, sobre todo si usas legumbres Legumbres de bote, si no, pues una ensalada siempre, siempre sencilla. Y por aquí también proponemos los untables, ¿no? Que al final, si juntamos pues unos garbanzos de bote con pues una pasta tahini, unos frutos secos y algo más para dar sabor, se bate en un momento y tenemos un untable pues de legumbres, que también incluye proteína, incluye verdura. Uh-huh. Y se hace en un momento, y también yo creo que para niños y niñas pues es algo que les gusta, ¿no? Que muchas veces parece que vamos a hablar de una ensalada, un puré, que no entra tanto por los ojos, pero bueno, pues hay que buscar también alternativas que sean agradables a la vista.
A mí me encanta el hummus, el, ¿no? Que es garbanzo sin más.
Sí, le bueno. Puedes poner pues unas aceitunas para que le den más sabor, ¿no? Un poco de pimiento asado, bueno, pues para cambiarle un poco el sabor y que no sea siempre lo mismo.
Entonces, si resumimos un poco, mensaje que las cenas no tengan elementos con demasiado azúcar, demasiada proteína animal, vamos a dormir, vamos a descansar y no vamos a hacer un gasto explosivo de energía, o no debiera, y quién se agita mucho durmiendo.
Y por supuesto, que no lo he comentado, no pasa nada por cenar hidratos, que muchas veces decimos no, de cenar hidratos de ninguna manera, pues que también pueden ir incluidos en las cenas.
Uh-huh. Bueno, pues sigamos adelante con las informaciones. ¿Pasamos ya a las actividades, te parece?
Vale, pues luego pasamos a la parte de alimentación escolar.
Mm, tú eres la que dirige.
Vale, bueno, realmente las actividades, es verdad que las actividades que proponemos este año están en varios centros de educación ambiental, pues Caserío de Henares, Polvoranca, ¿no? Más la zona de Fuenlabrada y Madrid Sur. Uh-huh. Y es bastante interesante porque hay muchas actividades de huerto, que realmente como que un poco concebimos que el huerto es para los tomates, las lechugas y la época de verano. Y hay muchas actividades, ¿no? Pues relativas al huerto, porque a estas alturas es verdad que esa temporada todavía se alarga un poquito al no hacer tanto frío, y también llega el huerto de invierno, ¿no? Con más, pues, más coles, quizá acelgas y alimentos de otro tipo. Y también es muy importante, muy interesante en el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca, que hacen un taller de conservas, que es algo que también podría venir hilado a las cenas, ¿no? Que al final tener algo en conserva que puedas sacar en un momento también es muy práctico.
Bueno, pues vamos a la parte más mollar y crítica, porque la información nos sorprende, ¿no? 20 centros de secundaria dan servicio de comedor en toda la Comunidad de Madrid, ¿solo?
En toda la Comunidad de Madrid. Es verdad que, bueno, cuando hablamos de comedor casi siempre pensamos en los comedores de primaria, incluso en las escuelas infantiles, que ya hemos hablado muchas veces en estos trípticos, pero en educación secundaria seguimos estando en una etapa de crecimiento, seguimos teniendo derecho a una alimentación sana y sostenible y adecuada, y esto queda un poco descuidado, ¿no? Al final hablamos de que el comedor escolar también es un servicio en el que se asegura que los niños y las niñas, y en este caso los jóvenes, coman, y parece que es un derecho que en secundaria se nos olvida.
Efectivamente, esa es una reclamación, porque además en esa edad es fundamental mantener un equilibrio en la alimentación, ¿no? Se está creciendo mucho.
Sí, además son como muchas horas, el nivel de exigencia sube y pues hay que cuidar la alimentación, porque al final es desarrollo en muchos sentidos. También, bueno, al final hablamos mucho de la calidad en los comedores y, bueno, que hablamos de que efectivamente reclamamos este derecho, pero también que sea un derecho que se ofrezca con dignidad, ¿no? O sea, que no sean comedores, como muchas veces nos encontramos, que son sitios con ruido, sitios con comida con poca calidad, que tampoco es agradable de comer en muchas ocasiones, monitoras que te obligan a comértelo, o monitores, ¿no?, que te obligan a comerte la comida muy rápido. Al final, es verdad que tiene que haber comedores en secundaria, pero también tienen que ir acompañados de un proyecto educativo de cara a una educación alimentaria, ¿no? Y que los alimentos que se ofrezcan ahí pues sean alimentos que aporten nutrientes, no simplemente que comamos por comer, sino que haya unos alimentos en un buen estado de maduración, que sean de cercanía, que se correspondan con la temporada en la que se está del año, y que pues que alimenten realmente, ¿no? No solo que ingeramos un comestible, sino que sean alimentos que nutran.
Tiene un problema realmente, digamos, los sistemas de distribución hacen que buena parte de los alimentos llegue, lleguen prácticamente sin madurar y prácticamente en nada pasan de estar verdes a estar podridas.
Claro, eso es probablemente una... también sea por cómo han sido cultivadas, ¿no? Que al final se cultivan, son semillas que se modifican genéticamente para que tarden en madurar, pero luego una vez que maduran, pues...
Van a toda velocidad hacia el vertedero.
Efectivamente. Y luego, bueno, pues el desperdicio alimentario, que no lo hemos hablado nunca aquí, pero desperdiciamos mucha comida que ya ha generado un impacto ambiental, ¿no? Al ser cultivada.
Consumo de hídrico, lógicamente, y además es que da una pena. Yo, de todas formas, no sé cómo es posible ver los estantes con oferta de alimentos perenne, nunca falta de nada, y al día siguiente pues sigue estando así. Entonces, o se tira o no hay manera de entender que eso funcione así, ¿no?
Es verdad.
Es una pena. Bueno, pues ahí finalmente en este tríptico habláis también de otros espacios relacionados con la alimentación en los centros educativos, ¿no?
Eso es. Al final los comedores brillan por su ausencia y como que un poco esa necesidad de comer la suplen a veces las cafeterías o las máquinas expendedoras. Y bueno, pues al final las máquinas expendedoras, lo primero que todo lo que ofrecen viene envuelto en plástico, que ya ahí nos tiene que dar pistas de que sostenible pues no puede ser. Y lo segundo, que suelen ser productos procesados, y bueno, ya hemos hablado antes de los productos procesados en las cenas, ¿no? Que nos aportan pues mucho, pues una energía muy rápida a través de la grasa y del azúcar, pero que a la hora de la verdad enseguida volvemos a tener hambre y no nos alimentan. Y por otra parte, las cafeterías, que bueno, muchas veces cuando hablamos de la posibilidad de ofertar fruta, de ofertar otro tipo de alimentación, siempre dicen, no, si es que lo que se compra son las bebidas energéticas, son las bolsas de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, las cafeterías son un buen espacio para promover otro tipo de alimentación, no solo a través de tener fruta delante, ¿no? Sino a través de un proyecto educativo, de educación alimentaria, sabiendo lo que contiene pues una bebida energética, lo que nos está aportando realmente una bolsa de algo, y lo que realmente nos alimenta y nos aporta nutrientes, que sería pues una alimentación más sana.
Bueno, aquí no viene el tema, pero estaba pensando ahora en atletas de élite, la alimentación, qué es lo que tiene que tener, porque bueno, nos adelantamos un poco, Miguel ha estado ahora en las Paralimpiadas de París representando a España y Y tengo curiosidad por si la alimentación que él tiene pues es un poco distinta. Miguel, ¿tú cómo, qué alimentación estás teniendo para someterte a esas pruebas tan rigurosas, tan fuertes?
Bueno, al final es un poco una comida equilibrada y variada. Ahí está un poco el secreto. Sí que es cierto que según quizás te acercas un poco más a la prueba, pues necesites algo de proteína, de pasta, sobre todo antes de la prueba, para tener energía. Pero lo que es las semanas de antes, no tan inminente a lo que es la prueba, pues necesitas tener una alimentación variada, controlar lo que comes en cuanto a kilocalorías, pues para no subir y poder mantenerte en el peso. Y bueno, al final pues tener un poco de carne, un poco de pescado y un poco de legumbres y verduras y fruta, que como no, pues ahí está la clave para tener un poco de todo.
Uh-huh. ¿Y algún consejo especial? Porque hay a veces preparados que, bueno, que deben ser muy explosivos, pero después deben dejar pues temblando, ¿no?
Bueno, al final lo que se busca también para la prueba es tener ese aporte de energía que, que pueda darte más resistencia o más fuerza en ese momento determinado, aunque obviamente luego vaya a ir disipándose con el tiempo, ¿no? Pero la pasta, sobre todo, pues sí que puede ayudar en ese sentido, justo cuando estás, pues la cena de antes o la comida de antes, bueno, la comida de antes más que nada, a lo que es la prueba. Entonces, en ese sentido, pues sería eso. O al menos eso es lo que intentamos seguir para intentar hacer las mejores marcas posibles. Siguiendo, claro, siempre las indicaciones del equipo y directrices que nos mandan.
Clara, yo estaba pensando ahora mismo en los exámenes y cómo se preparan los exámenes, ¿no? Entonces, hay sí. quien estudia todos los días, un poquito ta, 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 todo ordenado, llega y va. Y quien la noche de antes se pega con la alimentación para competiciones, ¿habéis visto algo así en entornos escolares que haya ahí de pronto más bocatas de panceta? No sé, cosas. ¿Tienen las familias cuidado con todo esto para que la alimentación? Sí, te pregunto, que no sé si esto lo
pues,
habéis analizado, pero pues bueno, ha surgido un poco ahora.
Realmente yo creo que sí que habría que tenerlo en cuenta, ¿no? No sé si se tiene en cuenta o no, pero al final hay alimentos como es la pasta que nos da una energía muy rápida para un momento de eso, ¿no? De necesitar una energía fuerte y rápida y se tiene que tener en cuenta. Al final, por ejemplo, cuando hablamos de lo que se lleva al parque o de lo que se lleva al recreo, suelen ser alimentos que aporten eso, ¿no? Una energía, por una parte, una energía que te venga al momento, porque los niños y las niñas están jugando, como, bueno, en este caso es una competición, pero bueno. Pero luego también necesitas algo que te siga aportando energía, que es lo que harían pues ya los minerales, ¿no? O sea, las vitaminas y los minerales que acompañan a la fruta para que esa energía vaya entrando poco a poco a la sangre, al cuerpo. Entonces, no sé si se tiene tanto en cuenta, la verdad, pero al final influye, ¿no? Influye y condiciona.
Muy bien. Bueno, pues alguna otra observación sobre el tríptico, que la gente, además de que la gente pueda ir a la página web de la FAPA, descargarlo y leerlo con tranquilidad, ¿verdad?
Eso es, sí. Y bueno, que ya en 2 meses sacaremos el tríptico de diciembre, ¿no? Noviembre-diciembre.
Noviembre-diciembre, sin embargo nos veremos en octubre, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, pues Clara, encantados de volverte a encontrar y nada, vamos a seguir alimentando la conciencia sobre la alimentación.
Muchas gracias, que vaya muy bien.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues he retomado esta sintonía antigua, ¿verdad? Porque es que me sigue gustando mucho, porque el toma la palabra es la parte importante de las radios comunitarias, dar la palabra para que la tome. Entonces, bueno, pues Miguel, te dije que vamos a dedicar esta última parte del programa a ese tema de estudiantes y alta competición. Volvemos al principio. Enhorabuena. Te hemos seguido.
Gracias.
Y nos parece importante que destacar que en muy poquito tiempo tú has conseguido batir récords de España, ¿no? ¿Cómo ha sido eso en números? Porque yo soy un desastre para recordar los números.
Bueno, pues al final el récord de España como tal, el del 100 metros batido en París, ha sido de 3:52:51, 3 minutos 52 segundos 51 centésimas. Y bueno, a nivel de puestos, puestos a hablar de números, pues sería sexto y séptimo, lo que vienen a ser dos diplomas paralímpicos en dos finales distintas, de 100 metros espalda y 50 metros espalda, S1. Y bueno, pues esos serían un poco los números, pero pero más allá de los números hay mucho más al final.
Tengo curiosidad porque claro, hay muchísimas cosas, pero el previo, ¿cómo ha sido para llegar a batir esas cifras, esos tiempos?
Bueno, al final ha sido mucha preparación durante todo el curso, durante toda la temporada y temporadas anteriores, pues hemos estado trabajando duro y según se iba acercando la competición, pues durante todo el verano hemos hecho aún más intensivo a nivel de entrenamientos, siempre teniendo en cuenta que la competición estaba cerca y que tampoco podíamos sobrepasarnos para poder llegar bien de cara al día importante que eran los días de las pruebas. Pero hemos intentado hacer todo lo que podíamos, todas las horas que pudiésemos estar entrenando siempre con cabeza, claro está. Pero bueno, al final es una parte física que bueno, es puramente los entrenamientos, ¿no? Con la parte de técnica, la parte de fuerza, velocidad, distintos ejercicios, ¿no? Etcétera. Y luego también está la parte psicológica de prepararte para que una vez que llegue el momento, pues no te vengas abajo, porque esa parte también es muy importante y hay que tenerla en cuenta para luego rendir el máximo.
Hay que tener en cuenta que eso era compatible con tus estudios ya de nivel superior en periodismo y en derecho.
Así es. Durante todo el curso pues hemos estado intentando cuadrar y cuadrando todo lo que es pues el horario entre derecho y periodismo. Y los entrenamientos, al final al ser un doble grado, sí que es cierto que hay muchas horas de clase, más de las que habría en un grado normal. Y bueno, pues a lo mejor en ese aspecto se hace un poco más complicado, pero bueno, sí, sí que hay horas para poder entrenar todas las semanas. Al final es solo cuadrarlo y tener voluntad y ganas.
Y sistema, ¿no? Y ser disciplinado, porque si no lo veo imposible. Has tenido, entiendo que también apoyos, porque no siempre has podido estar, acudir al aula, ¿no? ¿Tenéis en ese sentido algún tipo de acuerdo con la universidad, la Federación Española de Natación y la universidad para, pues, bueno, facilitar al alumnado que está compitiendo a altos niveles?
A ver, sí que es cierto que más allá de convenios, que también los hay, la propia universidad tiene un programa llamado Apoyo a Deportistas, que se centra en justamente apoyar a todos los deportistas que somos deportistas de élite, donde bueno, se presentan una serie de facilidades como la justificación de las faltas de asistencia en caso de que te solape con entrenamientos o competiciones, el aplazamiento de fechas de exámenes en caso de que se te solape también con fechas de exámenes y bueno, y demás facilidades que hacen pues que cuadrar horarios sea un poco más fácil. Sí que es cierto que hay que intentar no abusar, porque también hay que intentar llevar el compás de las asignaturas para luego poder sacar buena nota, pero al final sí que es cierto que esos apoyos son muy útiles, pero bueno, al final los apoyos que más útiles y más buenos son realmente son los apoyos que vienen por parte de la familia a nivel de apoyo, de logística, de desplazamientos, porque sí que es cierto que pues la universidad y otra serie de instituciones y facultades pues pueden dar muchas facilidades para compaginar. Pero sí que es cierto que sin el apoyo de los que están ahí más cerca de ti, pues hay muchas cosas que justamente además yo pues no podría hacer, ya sea para desplazarme hacia los entrenamientos, para estar allí, para ir. Entonces, pues aunque es cierto que la piscina, que la natación sea un deporte individual, pues en este caso es un deporte en equipo, ¿no? Porque al final trabajamos muchos desde mi familia, ¿no? Acompañándome. Y demás, como la propia gente que hay pues en el equipo, en la selección, entrenadores, técnicos, fisioterapias, etcétera, etcétera, que bueno, que al final es todo un entramado, porque si no, no sería posible.
Lógicamente, llegar a la Olimpiada supone pues haber cumplido unos requisitos y estar en unas condiciones óptimas en las que lo psicológico que decías antes es muy importante. ¿Cómo se os prepara psicológicamente pues con charlas, con afecto, con ¿cómo?
Bueno, en este caso la verdad es que nos hemos preparado viendo lo que era un poco la parte olímpica, porque al final sí que es cierto que podemos tener esa ventaja que bueno, al ir después de la parte olímpica, pues tenemos ese mes en el que podemos ver lo que es la piscina, la competición y mentalizarte en todo ese estadio, en todo esa situación, pues al final ayuda bastante, ¿no? Porque puedes ver cómo vas a salir, cómo va a ser la piscina y al final se recrea un poco desde la televisión lo que vas a estar viviendo tú en un mes. Eso acompañado de ir viéndote ahí cuando nadas en los entrenamientos, ir pensando que ya es el día de la prueba para que cuando tengas que nadar el día de la competición sea como si fuese dentro de lo que cabe un entrenamiento y no te venga la presión encima. Obviamente es imposible hacerlo al 100% porque claramente un entrenamiento no va a ser nunca igual que la competición, pero juntando esas dos cosas pues intentamos que sea lo más fácil posible de cara al aspecto psicológico para que todo vaya mejor el día de la prueba.
Mucho estrés uno imagina antes de escuchar ese silbato que marca el inicio del impulso, un impulso que en el que no puedes gastar todo, ¿no? Porque hay que ir a un extremo y volver, ¿no? Eso supongo que será parte fundamental del entrenamiento y de la concienciación de la capacidad de cada uno, ¿no?
Así es, la verdad es que cuando es difícil porque al final cuando estás en la prueba y te impulsas para empezar a nadar, pues quieres darlo todo, pero hay que dosificarse porque al final en pruebas largas, bueno, pues a partir de 100 metros en adelante, ¿no? En este caso el 100, tienes que ir, tienes que volver y si no te dosificas, pues por mucho que lo des todo al principio, no vas a llegar al mismo ritmo que ha sido, con lo cual vas a perder mucho tiempo, entonces es contraproducente, con lo cual tienes que saber ir repartiendo las energías poco a poco y no pasarte porque al final pues el resultado de acelerarte mucho puede ser paradójicamente una deceleración en la prueba. Entonces, bueno, es tener cabeza y saber contenerse, es autocontrol al final. Saber tener que bueno, pues que tienes que luego que volver, saber qué es lo que has hecho en los entrenamientos e intentar mantener una cadencia constante en la que puedas fijarte, como vendría a ser un compás para mantener, y luego ya en los últimos metros, cuando ves que estás llegando, ya si te quedan fuerzas, pues acelerar más.
Y darlo todo en esa recta, bueno, en esa recta sí, que es recta final. Sí, yo estaba pensando ahora en qué te ha aportado el deporte para los estudios.
Al final, ya no solo para los estudios, yo creo que para lo que es la vida en sí misma, el deporte aporta un sinfín de cosas. Lo primero, valores, ¿no? Porque al final el respeto, el compañerismo, la solidaridad, trabajo en equipo, porque bueno, sí que es cierto que la natación, pues, aunque sea un deporte individual, pues como ya hemos comentado, pues sigue siendo trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, pues te aportan muchísimos valores que al final te van a servir en tu vida cotidiana, porque al final, tanto en la vida laboral como en la personal, los valores son un poco lo que marcan la esencia de lo que eres y cómo te comportas. Entonces, eso es una parte fundamental. Y luego además te aporta muchos compañeros de vida, muchos amigos, muchos compañeros que además en este caso pues son personas de otros países, de otras culturas, que siempre está bien conocer para saber cómo es la vida y las personas más allá del entorno cerrado, entre comillas, en el que puedes rodearte. En ese sentido, la natación y bueno, cualquier otro deporte, ¿no? Pues aporta un sinfín de beneficios. Y luego, claro está, los beneficios físicos que son obvios y aparentemente claros, pero más allá de esos, aportan muchísimas cosas más, tanto psicológicas como físicas. Ya se decía en su momento, mens sana in corpore sano, pues uh-huh. es un poco eso. Esa sería la simplificación de todo lo que da el deporte, que son muchísimas cosas.
Vimos que había, pues, de otras nacionalidades, pues, atletas, o sea, nadadores, porque y nadadoras y tal, porque eran muchísimas pruebas, ¿no?
Claro.
Digamos, de edad, eras tú el más joven, ¿no?
Bueno, de la delegación española había una chica que tiene 16 años.
Ajá.
Pero de la prueba en cuestión que nadaba, de las pruebas, las dos, sí que era el más joven. Así uh-huh. que, bueno, estaremos intentando ahí entrenar todos estos años fuerte para dentro de 4 años, pues, uh-huh. pues estar ahí otra vez.
Bueno, pues no sé si va a ser muy compatible con tenerte como periodista en el espacio, pero queríamos hacerte una propuesta
claro,
porque
claro.
Queríamos tener una entrevista especial una vez al mes con alguna persona significativa en el del mundo educativo, pues alguien que ha tenido que haya tenido pues cargos de responsabilidad o que bueno, lleve una labor significativa. Y te la queríamos encargar a ti. ¿Qué te parece? ¿Da tiempo o el cronómetro se va a echar humo?
No, la verdad es que me encantaría. Gracias por contar conmigo, Juan, y ahí estaremos. Sacaremos un rato, aunque sea debajo de las piedras, para poder hacer estas entrevistas y poder colaborar aquí en el programa. Así que muchísimas gracias.
¿Te sirve de o te ha servido de algo la radio para ese bueno pues esa experiencia internacional en París?
Hombre, claro, al final la radio también te aporta un sinfín de cosas y una de ellas es que te abre a conocer más personas. Al final la radio es un medio de comunicación, pero también es un medio de conocimiento para conocer, ya sean otras culturas, otras personas, otras situaciones, y bueno, en ese sentido te abre la puerta a la radio a conocer muchísimo, y participando en ella te abre a socializar con las personas que pueda haber en tu entorno y a que sea más fácil proyectar una comunicación entre los dos. Uh-huh. Entonces, sí, la radio como forma de comunicación ayuda muchísimo para estas experiencias. Y más en un programa como este.
Pues vamos a seguir, entonces. Enhorabuena, mil veces enhorabuena.
Gracias.
Porque esto es, digamos, un ejemplo, es una experiencia más, y tenerte con nosotras y nosotros es un orgullo, Miguel. Así que seguimos en contacto semana en semana, como se pueda, con los entrenamientos y con esa nueva sección de entrevistas que hay que ponerle sintonía y nombre, ¿vale?
Perfecto, pues ahí estaremos para tenerla cuanto antes. Muchísimas gracias, Juan.
A ti, y un abrazo a todas y a todos también. Un abrazo, buena semana educativa y radio@fapaginderdelosrios.org como correo electrónico para cualquier pregunta, consulta o sugerencia. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Chao.